Es el tiempo de ir a la palabra del Señor. Amén. Y nuestro corazón, volvemos al pasaje que nos ha tomado, o el discurso del Monte de los Olivos, uno de los temas. Y bueno, gracias a Dios por cómo el Señor usó al doctor Spence. Amén. En cada uno de los temas. Y gracias a Dios por el último mensaje, ¿verdad? Qué bendición saber que el Señor, el sumo sacerdote, está preparando una novia que esté bien dispuesta. Amén. Él está preparando. Pero el Señor nos deja en el discurso de los olivos, pero en el Evangelio según San Lucas. Vaya por favor allí, en Lucas capítulo 21. Encontramos este pasaje que es revelador también. Por supuesto, es importante pues cada palabra de las Escrituras, porque pues Cristo las está hablando, el Espíritu Santo las está inspirando. Fíjese cómo comienza Lucas capítulo 21, versículo 32. Lucas 21, 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos han usado este pasaje para decir que, bueno, por eso el Señor ya vino, porque pues se cumplió esa generación. Cuánto duraba la vida de esos judíos en ese tiempo. Pero realmente, probablemente se refiere al hecho de que el pueblo judío habría de continuar existiendo siempre hasta que el Señor viniera. Y aún a pesar de que ha habido una dispersión, o hubo una dispersión, el Señor volvió a unir a su pueblo. Y todo esto ha de acontecer. Pero viene el versículo 33 en Lucas 21. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Menciono este versículo, hermanos, porque es muy importante tener presente lo que el Señor Jesucristo dice. Esto no son fábulas. Amén. Esto no es una palabra o una, no, ahí, pues solamente para alentar algo, una ideología religiosa, y tenerlo como un, pues algo que nos aliente, ¿verdad? Y que nos ayude a pensar en Dios. Y por supuesto, la palabra de Dios nos alienta y nos ayuda a pensar en Dios. Pero lo que quiero decir es que creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, y creemos que cada palabra, cada frase es importante. Y el Señor Jesucristo aquí está hablando de cosas que van a suceder, y que sabemos que han sucedido algunas ya. Estamos en principio de dolores, y Él dice: los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces yo tengo que dar cabida y poner mucha atención en lo que Él me dice. Entonces, habiendo dicho esto, y es el último, el versículo 33, entonces comienza en el versículo 34 hablando y diciendo: mire, mirad también por vosotros mismos. Este pasaje, esto lo mencionaba el doctor Spence en uno de sus mensajes. Tenemos que mirar por nosotros mismos. ¿Y en qué sentido? Pues que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriagueces y de los afanes de esta vida. No se carguen, es como cuando alguien, ¿verdad?, come mucho y o alguien está se ha embriagado y está realmente, pierde todo sentido, no puede coordinar bien, no está alerta. Y no solamente es lo que se come o lo que se bebe, sino también en lo que se participa, los afanes de este siglo. Las cosas de este siglo nos pueden llegar al punto que nuestros corazones, no habla de los vientres, sino del corazón, que se cargue. El corazón está así como cuando alguien está indigesto, cuando alguien está muy lleno, o alguien está briago, ¿verdad? el corazón verdaderamente puede estar no en sus cinco sentidos, no pensando bien, no decidiendo bien. Tenemos que mirar por nosotros mismos. Que nuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué excesos hay en nuestras vidas? ¿A qué cosa nos exponemos? ¿Qué es lo que carga nuestro corazón? Y tiene nuestros corazones literalmente abrumados. Y los afanes, dice allí, de esta vida. ¿Cómo están nuestros corazones de los afanes de esta vida? De tal modo que no está, nuestros corazones no están preparados, porque va a venir, dice allí, al final, dice, y venga de qué, de repente sobre vosotros aquel día. Ahora sabemos que vas del día ni la hora, nadie lo sabe. Y aún el doctor, ¿verdad?, mencionaba esta posible realidad de que cuando el Señor venga, Él traiga una paz y una conciencia a aquellos que están preparados de que Él viene. ¿Y por qué decía eso? Porque dice en Hebreos 11, versículos 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Entonces uno va a estar en el momento que sea el rapto, probablemente seguro o con su fe, el Señor viene. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otro pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, que dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta cuándo? El día que esclarezca. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Se refiere eso a cuando el Señor aparezca. Hasta que el día esclarezca, y luego dice, y el lucero de la mañana. Ese es Cristo. Y fíjese cómo dice, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero, Cristo, salga en nuestros corazones. Bueno, no es que viene, no. La idea es que el corazón está preparado. El corazón no está cargado, no está afanado. El corazón está consciente de que el Señor viene y de que los afanes de esta vida no deben controlar nuestro ser. Mirad por vosotros mismos. Y luego dice el versículo, volviendo a Lucas 21, el versículo 35, dice, porque como un lazo vendrá el Señor, de repente vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo vendrá. Velad, orad. Mirad, velad, orad, porque no sabéis el día. No sabéis. En el día, en el momento que menos penséis. Entonces, no solamente es, debo estar alerta, debo estar orando, como vamos a ver ahorita, el versículo 36, que es principalmente nuestra principal carga en esta noche, para poder estar esperando al Señor, debo de guardar que mi corazón no esté cargado. ¿Y de qué? ¿Cargado de qué? De glotonería. Pastor, eso se refiere a no comer mucho. Bueno, da la idea, ¿eh? El corazón no se llena de comida, ¿no? Pero nos podemos llenar de muchas cosas, de muchas actividades. El trabajo puede ser una carga. A lo mejor lo que estamos buscando es sencillamente, hay ciertos excesos, ciertas cosas que nosotros anhelamos y empiezan a cargar nuestros corazones, ciertas cosas que nos afanan. Como dice el Señor en Mateo capítulo 6, no os afanéis, ¿no se dice? Por el día de mañana. Cada día traerá que su propio afán. Pero el contexto es, no os afanéis diciendo que ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial, los gentiles buscan todas estas cosas, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿qué debo yo hacer como cristiano, según el Señor Jesucristo? Ahí en Mateo, según Mateo 6. ¿Buscad qué? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué es lo demás? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Vendrá por añadidura. ¿Pero qué pasa? Porque los corazones se cargan de ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué nos pondremos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y hay que hacer esto. Y ahora viene esto. Y ahora el otro. Pero ahora no tengo que para esto. Pero hay que hacer esto. Y ahora el otro. Y y ahora ya vamos a ver. Y hay que hacer el otro. Y esto. Y nos cargamos. Y nos cargamos. Porque a veces sentimos que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay cosas que si no se hacen, no pasa nada. ¿Amén? Bueno, yo lo creo. ¿Usted lo cree? No pasa nada. Es que ¿cómo le vamos a hacer? Y esto y el otro. ¿Cómo? ¡Ore al Señor! Muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Bajando cielo, mar y tierra, bueno, con la luna, esto, el otro, ¿verdad? Y moviendo aquí, moviendo allá para obtener algo y finalmente, pues, está bien, tanto trabajo y se obtiene esto. Cuando, si pudiéramos haber descansado en el Señor, y no con esto es fomentar la pereza, ¿amén? Pero es que nuestro corazón no se cargue. Si descansamos, hacemos lo que el Señor añade. Y al final, si somos, ¿verdad?, detallistas y analizamos, llegué a lo mismo. Es mejor un puño lleno, como dice la Biblia, con descanso, que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a darnos cuenta que tenemos una gran necesidad de estar velando y orando en todo tiempo. Velar y orar en todo tiempo. Bueno, mirad también por vosotros mismos. Vendrá como un lazo, versículo 35. Y mire el versículo 36. Velad, ¿qué dice? Pues, en todo tiempo orando. En todo tiempo orando. Ahora, aquí vemos que tengo que velar en todo tiempo. Tengo que velar y orar en todo tiempo orando. Y luego me dice dos cosas. Versículo 36, para que seáis tenidos por dignos. Tenido por digno, ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán. Y también ser tenido por digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Entrada, vemos dos cosas y las voy a dar así resumidas y después vamos a analizarlas. Necesitamos velar y orar en todo tiempo. Porque el engaño, ¿se acuerdan que hablábamos, se hablaba del engaño? La iniquidad abunda. Amén. Porque los afanes de este siglo, el amor de las riquezas, la tibieza de la iglesia del tiempo en la que estamos, los tiempos peligrosos, los hombres amadores de sí mismos. Porque ha venido el tiempo en que ya no se sufre, ¿qué? La sana doctrina, porque se tiene comezón de oír, pero se amontonan maestros. Todo esto es parte de los días en los que estamos viviendo y usted y yo no estamos exentos. Estamos siendo bombardeados desde todo flanco, espiritualmente hablando. Y entonces, si no velamos, si no estamos alertas, si no estamos orando, si no estamos conscientes, como estás despierto, despierto. No quiere decir que no duerma, pero estoy despierto, estoy consciente de cada acción que voy a tomar, cada decisión que voy a hacer, cada cosa que voy a ver, cada cosa que voy a leer, cada amistad en la cual me voy a exponer, cada cómo voy a usar mi tiempo. Estoy alerta. Y estoy consciente, orando sin cesar. ¿No dice la Biblia? Orad sin cesar. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Señor, es el momento que debemos. Señor, ahí viene esta oportunidad. ¿Qué quieres que, que yo haga, Señor? Si no estamos en esa condición. No son mis palabras. Es lo que el Señor Jesucristo dice. Velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos. ¿De qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán. Como diciendo, hay algunos que no, ¿qué? Que no van a escapar. Es tan fuerte el engaño. Si fuere posible, aún también los elegidos. Y también, número dos, ¿por qué velar y orar en todo tiempo? Para poder escapar de las cosas que vendrán. Y esto no se está refiriendo necesariamente a la gran tribulación, aunque puede tener también una aplicación a la gran tribulación. Va a haber cristianos en la gran tribulación que tendrán que venir a Mateo 24 y a Lucas 21 y a Marcos 13 para poder preparar sus corazones para ese tiempo, porque el Señor vendrá con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. Pero también es para nosotros esto. Porque aunque nosotros no estaremos en la gran tribulación, los que están esperando al Señor, estamos esperando al Señor, ¿verdad? Y nos vamos con el Señor. Hay principio de dolores. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfría. Y hay que perseverar hasta el fin. Y tenemos que mirar por nosotros mismos. Y tenemos que mirar que no seáis engañados y que no te turbes. Y mira que tu corazón no se cargue de glotonería y de los afanes de este siglo. Y la palabra que viene a tu corazón no la ahogue la persecución y las afanes y las riquezas y los placeres. Y entonces te desvíes porque las cosas que vendrán, el engaño que vendrá, la persecución que vendrá, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y recuerden que qué tremenda verdad la que el doctor presentaba, es bíblica, ¿no? Ya no es solamente el hecho de el vecino, el amigo, el fulano de tal que me puede ser una mala influencia para mí. Hay una agenda diabólica. Satanás, el engañador, está en esta tarea. Entonces yo necesito velar y orar en todo tiempo para poder ser tenido por digno ¿de qué? Ahí está, versículo 36, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y segunda cosa, ser tenido por digno ¿de qué? De estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie. Y vamos a analizar eso, es estar en pie, es para que cuando Él venga a juzgarme, yo pueda decir, Señor, aquí están los 5 talentos que tú me diste. Y no esconderme de Él avergonzado cuando Él venga, ¿verdad? No, aquí está, Señor, estar en pie, estar en pie. Y el Señor nos ha de pedir cuentas. Pero bien, vamos a ver. Aquí tengo algunas frases que quisiera compartirles, hermanos. Tal vez podemos bajarle, hermano Álvaro, ahí a la intensidad del aire, a lo más bajo. Solo la intensidad, lo que dice ahí fan speed, algo así. Muy bien. Lea conmigo Lucas 21:36. ¿Está ahí, hermano? Juntos. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, aquí el Señor les anima a sus discípulos a velar, ¿no es cierto? Y orar siempre, o en todo, ¿qué? Tiempo. Se los dice como algo indispensable para poder estar listos para los días que vendrán. Así se los dice: velad, ¿qué? Pues, ¿no? Velad, pues. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargan de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este siglo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque vendrá como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Va a venir cuando menos. Así que, por lo tanto, pues, vela y ora en todo tiempo. Ahora miren Lucas 17, ahí unos hojitas atrás en su Biblia. Si usted conoce este pasaje, ¿verdad? También el Señor está hablando de los últimos días, o de cuando Él se manifieste. Versículo 37, el último de Lucas 17, ¿está ahí conmigo? Les dice: uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada, el otro será dejada. Dos estarán en una cama, ¿verdad? Uno será tomado y el otro dejado. Dos en el campo, el uno tomado, el otro dejado. Y le responde, versículo 37, ¿dónde, Señor? Y Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Lucas 17, grábeselo, es otro pasaje. Ahí dice que como los días de Noé, como los días de Lot, ¿no es cierto? Termina Lucas 17. ¿Y qué dice Lucas 18:1? También les refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? La necesidad de qué. Orar, ¿qué? Siempre. Y no desmayar. Y les da un ejemplo de la viuda con el juez injusto, ¿no? Importunamente. Así debe ser nuestra oración. No. Continuamente, porque esta viuda me es molesta, dice. Señor, otra vez, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la media tarde. Señor, ya vamos para acá. Ayúdanos, Señor. Señor, ya viene esta situación. Señor, ayúdanos, Señor. Señor. Amén. ¿Y qué dice? Ahí también, después de Lucas 18, ahí, después de la parábola. Y lo compara así, el Señor. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Dice, oíd lo que dijo el versículo 6. Lo que dijo el juez injusto: esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia, ¿verdad? No me vaya, me agote la paciencia. Agotémosle la paciencia al Señor. Gracias a Dios que a Él no se la agotamos. Y dice luego el Señor Jesucristo dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus qué? Escogidos, que qué, claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego, pero cuando venga el ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Hallará fe en la tierra. Otra vez lo conecta con la venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Y al punto que la fe, ¿se acuerdan? Que no fue traspuesto ¿por qué? Por la fe. ¿Cómo se manifiesta que hay fe para la venida del Señor y la conciencia de que el Señor viene y que no voy a estar agobiado por las cosas? Si estoy orando en todo tiempo, clamando a mi Señor día y noche, con ese camino abierto. Señor, viene esta prueba. Mira, Señor, viene esto. Me hicieron esta invitación. Me invitaron a ir a tal lugar. Pero resulta que es el día del Señor. me salió esta situación. Señor, ¿tú qué dices, Padre? Oh, Padre, tus principios. Bueno, ya no le voy a hacer dar ni siquiera pensamiento a eso. Señor, tu palabra es clara. Claman día y noche, día y noche, día y noche. Y se convierten en un poderoso barrera de nuestros pensamientos. Porque, hermanos, fácilmente somos embaucados. Aún en cosas que vienen muy sutiles y se nos presentan y así. ¿No es cierto? Somos a veces como niños por el engaño. Nos ofrecen la paleta. No, pero la oportunidad. Oh, una de las ideologías de los últimos días es el pragmatismo. Que voy, vamos a recibir un bien. Vamos a recibir un beneficio. No, tenemos que vivir en base a principios. No en base a qué voy a recibir. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? Fe en la tierra. ¿Cómo se manifiesta que hay fe? Claman de día y de noche. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Oh, ¿se da cuenta de la importancia y de la de lo crucial de estas palabras del Señor Jesucristo? Velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. En pocas palabras, si no velas y oras, si no estás clamando, si no estás alerta, si no estás despierto, si no estás buscando a Dios, si no estás en comunión con Dios, no vas a poder ser tenido por digno para, ¿cómo dice? Escapar. ¡Escapar! ¡Qué palabra, ¿no? Es una cuestión de escape. Casi, casi. ¿Cuáles son los requisitos para poder escapar de el engaño de los últimos días? ¿Cuáles son los requisitos? Mirar, velar y orar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? En todo tiempo. ¿Pero cómo, qué significa? De día y de noche. Pero necesidad de orar siempre y no desmayar. A tu Señor, hazme justicia. Señor, guárdame. Oh, mi alma es débil. Te amo, Señor, anhelo tu venir. Creo que así dice este himno, ¿no? Que cantábamos, ¿no? Así dice. Ya oscurece y mi alma ansiosa está. Y bueno, ya, pero estamos necesitados del Señor. Pero bien, continuemos. En todo tiempo, velad y orad. Y dice un comentarista, tengo aquí algunas frases de unos comentaristas. Dice, ningún hombre, escuche hermano, ningún hombre está salvo. Ningún cristiano está salvo. En ningún momento. Si no atiende a este consejo, velad pues, orando en todo tiempo. Si no atiende a este consejo tan literalmente como sea posible. ¿Entiendes lo que digo? Literalmente. Tienes que velar y orar. No puedes vivir la vida así, teniendo intermitencia, una oración intermitente. Muchas de nuestras oraciones, tristemente, y gracias a Dios porque en Cristo hay perdón y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas de nuestras oraciones es para pedirle que perdón. Porque caímos en la tentación, o porque no cuidamos algo, o porque, o después de que ya nos damos cuenta, las cosas no salen bien. Y entonces, ¿qué pasó? No oramos, no clamamos, no velamos. Y tomamos decisiones en base a nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones? Usando el término, las frases bíblicas, ¿cargados de qué? Glotonería. Ay, es que yo deseo esto. De embriagueces, nuestro sentido. Pero es que no importa, pero es que yo no. Dios nos ayude. Velad contra todo pecado, trampa y tentación, particularmente contra las cosas anteriores, la glotonería, la embriaguez y los afanes mundanos. Orad continuamente. Mantente despierto, alerta y listo. Es la clave de la exhortación de Cristo. Mantente despierto, alerta, listo, orando. Para mantenerte alerta, debes estar orando en todo tiempo. Amén. Orando en todo tiempo. Y por supuesto, dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué hace? Cuando usted lee su Biblia, amado hermano, ¿qué hace cuando lee su Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando estamos orando, leyendo nuestra Biblia? Orar. ¿No le toca orar leyendo su Biblia? O sea, orar al Señor no es solamente yo estar hablando con Dios o estar yo repitiendo, oh Señor, no. Yo puedo estar y leyendo una porción de las Escrituras y, pero con, ay Señor, mira, ¿qué me querrás tú decir aquí? ¿Hay alguna cosa en mi corazón, Señor, que se está cargando de glotonería, de embriaguez? Ah, Señor, aquí veo a Ezequías, leí el otro día, ¿verdad? Que le dio entrada en orgullo a los babilonios. ¿Qué me quieres tú enseñar aquí, Señor? Orando. Es para poder mantenernos alertas, debemos estar orando en todo tiempo. Y esto es necesario. Velad y orar en todo tiempo es necesario para poder ser dignos de escapar de las cosas que vendrán y poder cumplir lo que Dios espera de nosotros, por estar en pie delante de Él. Es imposible, escuche hermano, es imposible vivir como deberíamos vivir aparte de la constante vigilia y oración. Es imposible. La trampa, dice un comentarista, la trampa, los engaños están tan hábilmente colocados que podemos enredarnos en esa trampa antes de ser plenamente conscientes de que estaba ahí esa trampa. Pero cuán grande es el honor de ser considerado un día digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, debemos velar y orar. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo. ¿Para qué? Dos cosas. Para ser tenidos, ¿por qué? Por dignos. Por dignos de, ¿es qué? Escapar. Es una cuestión de escape, hermanos. No es, ay, a mí eso no me va a afectar. No, escapar. Huid, dice en el contexto, ¿no? ¿Verdad? Cuando estas cosas, huid. Huye, hay ciertas cosas que tenemos que escapar. Hay cosas que el mundo ofrece, que el engaño, hay que escapar, que no podemos darle lugar al diablo. Amén. Ahora, ¿usted cree esta verdad? Lo que dice primera Juan 5:19. ¿Qué dice, pastor? El mundo entero está aquí. ¿Usted lo cree? ¿O solamente unas partes del mundo? No, dice la Biblia que ¿qué? ¿El mundo qué? ¡Entero! Pero hay ciertas cositas del mundo que permitimos. Y les permitimos a veces a nuestros hijos que ellos vean, escuchen, y el mundo está, y Satanás está tomando las mentes con sus ideologías, aún con los dibujos animados o con las películas que hay. Ahora ya hay mucha ideología detrás de los superhéroes. Ya no es como antes, hermano, que lo más que uno haría era, ay, me pongo la capa y, ay, quiero volar. Bueno, a lo mejor lo que faltaba era, te das un buen golpe, ¿no? Ahora ya hay una ideología, hay una agenda. Ahora ya Disney ha tomado, en ese monopolio casi casi de es tienen su agenda. Hermano, mire, esté velando y esté orando. No sea ingenuo. Y que no se carguen nuestros corazones de qué. Ay, es que quiero ver lo que es que quiero. Y eso es el quiero, el quiero. Y prácticamente esta gente mundana, perversa, del diablo, viene y nos pone, nos adereza una mesa que nosotros queremos comer de ella. ¿Por qué los cristianos ya no leen la Biblia como antes? ¿Por qué los cristianos están tibios? ¿Por qué los cristianos no leen literatura buena? ¿Por qué no fomentan otras cosas? Ah, porque los corazones están cargados de qué? Glotonería y de qué? Embriaguez. No nos echamos la cervecita ni el vinito, pero sí, ¿verdad? La peliculita con todas sus cosas ahí que, y bueno, es que a mí eso ya no me afecta. Mira, ¿verdad? Y embriaga. Ay, pastor, eso no, no, poco a poco va minando ciertas cosas. Y a lo mejor nosotros ya estamos viejos, pero le damos cabida para que nuestros jovencitos, y en el día menos pensado, en el día menos pensado, como dice la Biblia, toma toda la armadura de Dios para que cuando venga, ¿qué? El día malo está, ¿qué? Pero si no se tiene la armadura, si no se tiene el yelmo de la salvación y la mente se ha expuesto a muchas cosas y los corazones cargados, y eso es lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Le pregunto, ¿de qué hablan sus hijos? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan nuestros jóvenes cuando entre ellos platican? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Y es que, hermanos, uno diga, pastor, pues ¿qué entonces qué hacen? Oh, hay muchas cosas que podemos hacer en el Señor. Pero hay una agenda del mundo que prácticamente nos han dicho, esto es lo así como se debe vivir, así. Viene esto, ya está esto de moda, así es como. Y sí, eso es. Y sí, buscamos a Dios y sí, queremos del Señor y nos digo que no somos sinceros. Pero alguien dijo que mucho lo que realmente somos es lo que hacemos en nuestros tiempos libres. Es lo que hacemos en los tiempos donde puedo hacer ahora lo que yo. Dios nos ayuda, amados hermanos. Velar, orar. Gracias a Dios porque podemos orar, podemos juntarnos, orar y es, pero tenemos que tener mucho cuidado a qué cosas nos estamos exponiendo. Porque un día, dice aquí, para poder ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, pero no solamente eso, sino ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo de, así como dice, en pie, ¿qué? Delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, estar en pie delante del Hijo del Hombre denota aprobación, absolución, favor. Y la idea es que sobre muchos vendrán esas calamidades, ¿verdad? Unos estarían liberados de ellas y podrían estar en pie delante del Señor, y otros serían arrastrados por esas calamidades y esos engaños y esas cosas que vendrán. Y podemos decir, Señor, aquí estoy. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. O como la parábola de los talentos también, ¿verdad? Señor, cinco talentos me diste, aquí están otros cinco talentos. Y no como el verdad, el que, ay Señor, es que yo sabía que tú eras. ¿No? estar en pie, estar en pie. Dice primero de Reyes, o estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire los versículos, escúchelos. Dice primero de Reyes 10:8. Bienaventurados, así les dijo la reina de Sabá a Salomón, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hay otro pasaje que dice, en 1 Juan 2:28, y esto puede referirse a la venida del Señor, escúchelo solamente, dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿qué? Avergonzados. Señor, por tu gracia he cumplido. Poder estar en pie. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y esto es lo que dice. Para su propio Señor está en pie o cae, dice la Biblia. Está en pie o cae, pero estará firme, porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Entonces, estar en pie es alguien que se ha mantenido firme. Estoy en pie delante del Hijo del Señor, el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Salmos 1:5? Por tanto, no se levantarán los malos, ¿en dónde? En el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Señor, yo aquí estoy. ¿Y los malos? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores delante de la congregación de los justos. Habrá un día en que yo pueda decirle, Señor, pasó todo esto, sí, pero por tu gracia me mantuve, o tú me mantuviste, Señor. Aquí estoy, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jehová, dice Salmo 133, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién puede estar delante de ti? Mire Malaquías, busque Malaquías, es un libro antes de Mateo. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 y versículo 2. ¿Qué significa estar de pie delante del Hijo del Hombre? Bueno, que estoy absuelto, estoy aprobado. El Señor por su gracia me ha guardado, porque he velado, he orado, he tenido por digno el honor, tener tenido por digno el honor de no solamente escapar de estas cosas, sino poder presentarme sin mancha delante de Él. Por su gracia, ¿qué dijo Cristo? Apocalipsis 3, cuando dice que podemos vencer, porque yo he vencido, así dice, a los que vencieren. Pero dice, mire Malaquías 3:2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Qué bendición será ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, Señor. Muchos se apartaron, pero por tu gracia, aquí estoy. No fue por mí, sencillamente me rendí. Gracias porque me sostuviste. Estuve descansando en ti, Señor. Me aparté de esto, me aparté para ti. Tú pusiste en mí tanto el querer, porque es el Señor que lo hace, ¿no? Como leíamos, o como leía el doctor Roberto, ¿no? El tremendo mensaje, ¿no? Cuando hablaba de Evan Hawkins, ¿verdad? Decía, yo descanso en él y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él es poderoso para guardarnos sin qué, dice Judas, sin caída. ¿No es cierto? Él es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, así dice, delante de su gloria con gran alegría. ¿Es posible estar en pie delante del Señor, ser guardado sin mancha? Dice que Él es poderoso para guardaros sin caída. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrá, pero también para ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo de Dios. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Y cómo termina? ¿Cuál es el último elemento de esa coraza de justicia? Orando, ¿qué? En todo tiempo, con toda perseverancia y súplica, y velando en ello, con, dice, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos. Es posible ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, os salude Epafras, le dijo Pablo a los colosenses. Epafras les manda saludos, el cual es uno de vosotros, siervo de Dios, siempre, siempre rogando encarecidamente. Y sabe que esa palabra, rogando encarecidamente, es la palabra griega logizomai, que significa presentando una lucha en sus oraciones. Rogando encarecidamente, luchando por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Tenemos que luchar en oración, tenemos que estar alertas, tenemos que, es una necesidad orar siempre y no desmayar, clamar a nuestro Dios de día y de noche, estar alertas, todo lo que pasa, una amistad que viene, una persona nueva que conozco, una cosa nueva que esto, ahora esta tarde, ¿qué voy a hacer? Ay, no tengo nada que hacer, no hay que ir a la iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo? Cuando estoy solo, cuando estoy en el trabajo, cuando viene la tentación, cuando viene una oferta de trabajo, cuando viene esta situación, tengo que estar tomado del Señor, si no, no voy a escapar. Por eso, amados hermanos, sí, nuestra iglesia lo ha vivido, ¿no? Algunos se han apartado del Señor, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. No eran ignorantes. Sabían. Familias, hermanos adultos, hermanos que oraban, era una bendición sus oraciones. Familias que tenían una visión. Jóvenes que el Señor, inclusive de niños, de jovencitos, puso deseos en sus corazones. Y nosotros pudiéramos decir, ay, sí, es que ellos se apartaron. ¿Quién garantiza que usted y yo no nos vayamos a apartar del Señor? A lo mejor la pura gracia de Dios es la que nos ha tenido aquí, sostenido aquí. Porque no estamos velando y orando en todo tiempo como debiera. Y llega el punto en que mejor es que seas frío o caliente y no que tibio. Que Dios nos ayude. Es una necesidad imperante. Velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos. Juan Wesley dijo en su comentario, ser tenido por digno es una palabra que significa un honor que se le confiere a una persona. Eres digno. Dice que los apóstoles le dieron gracias a Dios porque cuando los azotaron, ¿se acuerdan? Porque fueron tenidos por dignos de sufrir por causa de quién? Del nombre. Uy, salieron gozosos, los acaban de azotar y salieron gozosos. Ay, ¿qué pasa? Me duele, pero gloria al Señor que fue por mí, Señor. Me dio este privilegio de sufrir por Él. Ay, amado hermano, si viéramos nosotros desde esa perspectiva lo que implica sufrir por el Señor o lo que implica pasar carencias por el Señor, qué bueno. Si es por el Señor que tengo que pasar hambre, gloria a Dios, que Él sabe alimentar a sus siervos. Pero esa expresión, ser tenido por digno, qué honor. Qué honor escapar, qué honor estar capacitado para escapar de las cosas que vendrán. ¡Qué honor! ¡Qué honor no ser una baja de guerra! ¡Qué honor! Y qué honor un día pararnos delante del Señor. Él va a consumir, sin duda, todas nuestras obras y entonces Él va... Pero qué bendición decir, Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan la palabra de Cristo a la iglesia de Esmirna? Sé fiel, ¿a qué? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Señor, aquí estoy. Sí, estamos contados como ovejas para matadero. Pero antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. En la etapa más, así lo mencionó varias veces el doctor Spence, es la etapa más difícil de la vida, de la historia, para vivir la vida cristiana. Pero en esa etapa más difícil, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, Cristo termina así el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, ¿qué? La puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántas veces cree que Cristo toca nuestra puerta? Yo creo que Él continuamente, ¿no? Aquí estoy otra vez. Y luego dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué bendición! Ser tenidos por dignos de sentarnos con Él, ¿en dónde? En su trono. Sí, gloria al Señor por tantos que van a entrar al cielo, rescatados así como Lot, casi a la fuerza. ¿Quiénes son estos? Dijo Juan. Son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuántos de esos no estaban listos cuando el Señor vino? Y Dios les da otra oportunidad. Qué bueno. Pero qué bendición decir, yo he vencido, Señor. Me voy contigo. Y podré sentarme en tu trono. Pero, ¿qué es indispensable? ¿Qué es necesario? Velad y... Oremos, hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Que tengamos este pasaje así fresquecito ahí en nuestra mente. Aún si lo necesitamos, si podemos memorizar Lucas 21, 34 al 36. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones se carguen de glotonería y las embriagueces y los afanes de esta vida. De tal manera que no os sorprenda aquel día. Venga de repente por sobre vosotros, porque vendrá como un lazo en el día que menos pensáis. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son tus palabras, Señor. Ayúdanos a atesorarlas y guárdanos. En tus manos nos ponemos. En el nombre precioso de Cristo, guárdanos, guarda a nuestros jóvenes, guarda estas familias, guarda nuestras propias vidas. Queremos estar listos para cuando tú vengas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.